to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Y 11 minutos de la mañana, suben un poquito todavía las temperaturas, estamos en esos 13 grados, saben que hoy va a ser una jornada en la que, en principio, el pronóstico dice que llegaremos casi hasta los 20 grados, así que, bueno, pues unas temperaturas cálidas para esta época del año. Y estoy tratando de averiguar, me están haciendo mimos. Ah, claro, claro, tengo que decirle a mis tertulianos que se pongan los auriculares, es verdad, porque tenemos otro invitado por teléfono. Es que a mí me cuesta entender la mímica, no se daba, y esto siempre lo explico. Ya yo estudié periodismo por el Plan Bolonia y no se daba la asignatura de contar muchedumbres a ojo, que esto se ve mucho en los campos de fútbol, ¿no? El inalámbrico que dice, pues habrán venido unas 42.327 personas. Esto ya cuando estudiaba yo no se daba, y lo de las mímicas de comunicación y demás tampoco nos lo quitaron, nos quitaron todas esas asignaturas. En fin, bromas aparte, que tenemos muchos temas en este tiempo para la tertulia, y estamos hoy con Isidro Lezgaray, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Lo de calcular a ojo cuánta gente hay en un sitio, ¿tú lo llevas bien?
Yo lo he hecho bastante bien, sí, además. No te doy la cifra exacta, pero sí, muy aproximada, siempre. Veo una foto y automáticamente mi cerebro la fracciona por metro cuadrado de ocupación de persona y...
Que este es un talento, sobre todo cuando tiene que ver con manifestaciones, que es un talento poco útil, ¿no? Porque nadie quiere saber la cifra real de manifestantes. Siempre quieren saberla de parte, entonces...
Efectivamente.
No hay nada peor que acertar con esa cifra. No vas a dejar contento, como
no,
suele decir...
No aciertas nunca, porque al final te sale la de los propios manifestantes, la de la policía municipal, la de los que estaban en el helicóptero, la del gobierno de turno.
Y cabe pues algún país pequeño entre medias, ¿no? En la estimación que hacen unos y otros. Toda la población de Andorra o algo por el estilo. También con nosotros Javier Vitoria, ¿qué tal?
Bueno, pues bastante bien, con agua y tal.
Sí, esto lo hablábamos antes también.
20 grados y lloviendo,
sí,
en el mes de febrero.
Esto es verdad que lo de los 20 grados quizá lo más, ¿no? La 20, comparativa.
20 grados, lloviendo en el mes de febrero, en agosto. Pero sí, febrero parece complicado.
Ya, hay que ver las cifras de este año, porque bueno, sí que parecía que se estaba moviendo por unos parámetros más tradicionales. Es verdad que hoy la temperatura pues se sale, ¿no?, de la pauta, pero en general estaba siendo como un invierno bastante clásico. Pero esto luego pues ya nos harán el balance y lo haremos con Edorta Román. Y también con nosotros está Juan Mari Gastaca, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno,
hoy, pues eso, te tenemos en la distancia, así que te libras de esta lluvia que tenemos ahora mismo. Vamos a ir con una cuestión que, bueno, pues está ocupando muchos titulares. Hablamos en este caso del ERE, de Tubos Reunidos. Llevamos una semana más o menos, ¿no?, pues conociendo, bueno, algunas especulaciones que se iban haciendo. Ayer ya se conocía la cifra exacta de trabajadores afectados. Son 301. Las estimaciones en los días previos pues hablaban de quizá más de 130 y demás, habían apuntado los sindicatos. La verdad que es una noticia difícil de digerir, ¿no?
Una noticia triste y dolorosa, ¿no?, sobre todo para los que lo padecen y para todo el entorno donde están ubicadas las fábricas, ¿no? Pero bueno, pues muchos de los que han reído las gracias de Trump y que los aranceles no pasaban nada y demás, pues esta es una prueba de que tiene un efecto negativo, sobre todo en determinado tipo de empresas, ¿no?, con la subida de estos aranceles.
¿Juan Mari?
Pues un golpe, yo diría que casi definitivo a la comarca de Ayala, ¿no? Es decir, somos de esa comarca y hemos vivido durante los años 80 el esplendor de muchas fábricas, y luego hemos asistido un poco al declive de las mismas, y donde, bueno, ya habría más de un elemento a introducir en cuanto a las posibles causas de ese declive. Yo creo que ahora golpes como el que se anuncia en Tubos Reunidos, yo no diría que son mortales de necesidad, pero desde luego llevan la angustia a toda la zona, y no me quiero olvidar de la zona de Trápaga en segunda derivada de LED. Yo confío que las negociaciones todavía, bueno, se produzca por lo menos un intento de se consiga reducir algo el número del alcance del ERE. Yo creo que, desde luego, es un golpe muy fuerte. La verdad que sí que se rumoreaba y se temía, a raíz de los aranceles, como decía Isidro, se temía un poco que el futuro inmediato de Tubos Reunidos fuera muy malo. Es decir, el aumento de las pérdidas iba de semana a semana. Es decir, es un tema que ha estado ahí. El relevo en la dirección pues también hacía prever que las cosas no funcionaban. Pero yo aquí sí que me quisiera acordar un poco de la clase política y sindical. Es decir, yo creo que llevamos ya mucho tiempo donde la pérdida del empleo en la comarca de Ayala es una constante. Es decir, en caso de, por ejemplo, de mi pueblo, en Llodio, bueno, yo creo que hemos asistido a una pérdida tremenda y al cierre de empresas. Y yo no he visto realmente una conciencia política y una acción sindical buscando realmente reparar de alguna manera este vacío que se produce en el aspecto laboral y sobre todo de una repercusión social tremenda, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema muy grave. Es decir, yo creo que sería una de las comarcas más golpeadas en estos momentos desde un punto de vista sociolaboral que tenemos en el País Vasco. Y bien, confío en que realmente, decía ayer el consejero Jauregui, que bueno, vamos a intentar buscar las mejores maneras de invertir, pero ese es un tema que también lo vimos en Guardian y no salió nada. Ha pasado el tema de Maderas de Llodio y no ha pasado nada. La verdad es que hay un cierto pesimismo porque no se ve ningún brote desde hace bastante tiempo en la comarca.
Javier.
Pues hombre, por un lado está el problema humano tremendo que esto genera. No solamente la gente directamente afectada, sino los círculos más cercanos a esa gente. Y claro, pues en pueblos como los que como Llodio, etcétera, pues eso es un problema enorme de desestabilización social, etcétera. Y por otro lado está el problema de cómo sacas adelante la empresa, ¿no? Porque por lo visto, lo que yo he leído es que tenía deudas, ya estaba muy endeudada. Y segundo lugar, pues a veces, o sea, son estas crisis. Es verdad que lo de Trump, lo de los aranceles de Trump, pero también tendrá que ver, supongo yo, como que construir aquí tubos de ese tipo es más caro que en otros lugares. Sospecho yo que algo de esto habrá, porque quiero decir que hemos visto cerrar Euskalduna, hemos visto cerrar Altos Hornos, hemos visto cerrar un montón de empresas tremebundas, ¿no?, que nos parecían el final del mundo. Pero el problema es cómo haces, cómo pones unas medidas paliativas para la ciudadanía, ¿no? Que es la que va a pagar gravemente esas consecuencias del cierre.
Uh-huh. Hay además un elemento, ¿no? Lo que se refiere al impacto que va más allá de eso que se va a sentir lógicamente en cuanto a las comarcas más afectadas, el número de empleos, sino que sí parece que todavía a día de hoy, ¿no?, cuando cierra una fábrica, cuando cierra la industria, afecta también, más allá de esas áreas de influencia, a la percepción general de cómo va la economía, ¿no? Es una noticia que genera siempre preocupación.
Hombre, que cala en la sociedad y que genera una alerta también, independientemente de la empresa en la que estés, pues que genera alerta, genera pesimismo. Y en este mundo que vivimos, además, que es el mundo de entendiendo de casi todo, todos somos pesimistas y críticos y llorones y demás, pues hace un daño que duda cabe, ¿no? De todas formas, yo creo que, como ha dicho Juan Mari, ¿no?, en ese valle de Ayala pues se está produciendo a una velocidad rápida también, ¿no?, pues una desaparición de todo un tejido empresarial que era el orgullo de todo Euskadi, ¿no?
Y también, Juan Mari, no sé cómo lo ves, pero le sucede a un gobierno vasco que sí que ha tratado en los últimos tiempos de marcar un perfil industrial fuerte, ponerlo entre sus prioridades, y es cierto que, bueno, pues este no deja de ser un golpe duro también.
Sin duda, sí, pero yo creo que la apuesta que se ha hecho por el Valle de Ayala en concreto, es decir, no ha dado ningún fruto hasta ahora. Es decir, es que yo creo que lo que tenemos que analizar es qué capacidad tenemos realmente de atraer inversión. ¿Por qué no llega la inversión aquí? Es decir, yo creo que hay que reconocer y hay que aplaudir las apuestas que se está haciendo desde el punto de vista de la presencia del gobierno con inversión y participación en empresas extractoras y en empresas de referencia, pero para mí una de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país es fundamentalmente la falta de inversión. Es decir, nosotros, no sé, ahora mismo, si hiciéramos un trabajo rápido de memoria, no diríamos, no nos acordaríamos de cuál es el nombre de la última empresa que realmente hizo una inversión seria. Es decir, no hablamos de Talgo, que eso no es una inversión en el país. Es decir, pero digo, porque era una historia ya que estaba en marcha, ¿no? Aquí la cuestión es que realmente en lo que hablamos, que en concreto de la comarca de Ayala, es que no ha habido nada. Es decir, es absolutamente el nada. Y aquí en el tema de Tubos Reunidos, una de las cuestiones fundamentales, no nos olvidemos, es decir, que una de las dependencias más fuertes que tiene Tubos Reunidos es el préstamo con la SEPI. Es decir, ¿y por qué? Pues porque realmente en aquellos momentos del COVID y demás, bueno, la situación que tenía la empresa realmente le llevó a un endeudamiento que ahora mismo, pues no diría que le ha asfixiado, pero prácticamente no. Yo creo que distinguiría dos cuestiones totalmente distintas, ¿no? Una es la apuesta por realmente de alguna manera fortalecer aquello que tenemos y lo tenemos que ir regando y cuidando. Y la otra es la gran asignatura pendiente de por qué no llega esa inversión importante, firmas importantes a nuestro país, ¿no?
Uh-huh. Javier.
No sé. Yo no sé. Exactamente no sabría contestar a las preguntas que hace Juan Marino. A ver, a mí me parece que en una situación de globalización como la que estamos, pues al final. Pues seguramente se estornuda en un lugar del mundo concreto y repercute en el Valle de Ayala, ¿no? Porque si no hay aquí inversión, en algún otro lugar lo hay. Y será porque habrá otras condiciones más favorables, evidentemente, al que invierte, ¿no? Yo, es que ahí yo ya me pierdo. Lo cierto es que... A ver, que se cierra y uno tiene la impresión de que el ERE de Tubos se hace sin que haya demasiada protección para las víctimas de ese ERE, ¿no? Y sobre todo a mí me parece que las perspectivas de futuro no son nada halagüeñas, no sé cómo. Es una crisis que afecta realmente a una. Pues a una zona importante de Euskadi, de limítrofe con Vizcaya, de Álava, pero yo no sé si hay una previsión de cómo se va a proteger eso. Uh-huh. ¿Cómo se van a proteger las consecuencias? Quiero decir que, porque hemos vivido crisis como esa pues desde los años 70, pues uh-huh. Un montón, ¿no? Pero a veces tenía la impresión de que había una crisis, pero que se iba a poner solución a esa crisis. Pero ahora no tengo yo tan claro este asunto.
Hombre, yo, ¿qué cosas tenemos en el País Vasco que posiblemente nos están haciendo daño, ¿no? De cada 14 puestos o 13,8 puestos de trabajo que hay, perdón, hay un funcionario por cada 13,8 puestos de trabajo. Segundo, estamos en un lugar donde los sueldos son muy altos y, sin embargo, donde hay un absentismo importantísimo. Tercero, tenemos unos sindicatos irreductibles que yo creo que hacen política más que hacer la labor sindical y para lo que están, ¿no? Todo ello, más otros factores posiblemente endógenos y exógenos, ¿no? Hacen que el que venga aquí alguien pues se lo piense. Es lo que intuyo, no tengo ni idea, ¿no? Pero es lo que intuyo, creo que por detrás hay algo de eso.
Bueno, hablaban también los oyentes, luego haré ronda de mensajes completa, pero ha salido el tema de los aranceles, decían los oyentes, sí, seguro que los aranceles tienen algo que ver, que no sería la primera vez que se aprovecha cualquier excusa para que, bueno, pues lo pongan en otro lado. Sí que se venía hablando, ¿no? En este caso de los aranceles, una larga temporada, bueno, porque esos impactos pues están dejándose notar en puntos que sí que tenían esa dependencia con la economía estadounidense. Otra cosa es que luego la empresa haga sus cálculos y efectivamente trate de salir beneficiada, lo más beneficiada posible.
El, Yo creo, no sé, que en esta cuestión, es decir, debemos de ser un poco sinceros, mirarnos al espejo y decir que cuáles son un poco nuestras posibilidades, nuestras capacidades para realmente atraer esa inversión o al menos mantener en la medida posible lo que tengamos, ¿no? Es decir, yo no me quiero referir permanentemente a la comarca, la que conoces, pero es decir, cuando realmente hemos vivido situaciones laborales un poco difíciles de entender, yo creo que hemos mirado bastante hacia otro lado, ¿eh? Es decir, y luego cuando realmente ya ha venido el mazazo definitivo, entonces todos nos hemos ya llevado las manos a la cabeza, ¿no? Y no es solamente uno de los factores, pero yo creo que sí es un elemento bastante determinante para que realmente ahuyentar algunas inversiones. Siempre nos ha costado mucho, es decir, reconocer este tema, es decir, poniendo por delante, lógicamente, los derechos de los trabajadores, etcétera, y bueno, todos los que hemos cobrado una nómina, creo que tenemos un poco que realmente apostar por ese derecho que tenemos como trabajador, pero también un poco entender el contexto sociolaboral en el que nos movemos, ¿no? Y yo no sé si en estos momentos, ahora se estaba citando desde Isidro, el tema del absentismo, el tema de la productividad, yo no sé si ahora mismo tenemos una responsabilidad tan alta para realmente siquiera abordar esta cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que nos da un poco como de miedo, de una cierta golpe de electricidad, cuando realmente decimos, bueno, vamos a hablar de los convenios y vamos a hablar de las mejoras salariales. Oiga, pero también vamos a hablar de la cuestión del absentismo y de la productividad. Entonces, ahí ya realmente parece como que es un ataque al trabajador, ¿eh? Y no me quiero poner desde el punto de vista empresarial, me quiero poner simplemente analizando la realidad en la que nos movemos, ¿no? Como no entendamos realmente el estado en el que estamos, de competencia, de productividad, de realmente entender el compromiso con la propia marcha de la empresa. Yo he vivido situaciones de una alegría desbordante en la comarca de Ayala. Lo he vivido como corresponsal de un periódico, y luego también he vivido, es decir, la situación del desgarro laboral. Y en el medio siempre me ha quedado un poco la duda de que nunca habíamos sido capaces de poner el cascabel al gato, ¿no?
Pero mira, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Estaba pensando que todavía hace unos meses una inversión de algún país, de un país árabe, ha salvado un astillero en Zumaya, ¿no? Y que a mí me gustaría saber cuáles son las condiciones en las que se ha quedado con el astillero. Ellos invierten, pero cuáles son las condiciones laborales que han pactado con los obreros que están trabajando allí. Porque era, o aceptas, o cerramos, o no venimos, o se cierra la empresa. O sea, es que esto que yo decía de la globalización, pues es muy importante, en mi opinión. Y en segundo lugar, el que invierte, invierte para tener un beneficio. Que podría no ser el máximo, pero invierte para tener el máximo posible. Entonces, genera, o sea, ¿qué intereses? No hay intereses de país cuando llegan los árabes y ponen dinero en un astillero. No hay ningún interés de país por parte de ellos. Es otros intereses diferentes. Y esa, a mí me parece que esa es la complejidad en la que estamos. A mí me parece que es así. Bueno, tú puedes negociar hasta cierto punto, porque si no se te mueve.
Vamos a hacer un pequeñito alto en el camino y a la vuelta vamos también con los mensajes. Así, bueno, pues hacemos un pequeño debate sobre el debate y luego ya pasamos a otro tema. Son las 9:29, son 13 los grados que tenemos en Bilbao. Enseguida volvemos en la tertulia de Egunon Bizkaia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Baracaldo, Taguruche, Tacuña,
ikasterietako desfiletan izan emateko epea zabalik dago. Udalak 8.500 euro baino gehiago banatzen ditu saritan kuadrilla eta parte hartzailentzat. Izena eman Barakaldon otzailaren bitik, amairura bitartean eta gurutzetan otzailaren amaikar arte. Sortu amestutako mosorroa parte hartu eta gozatu sorpresa berriekin datorren programazioaz. Informazio gehiago barakaldo.eus, appean eta Info Barakaldo WhatsApp kanalean.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Si estás pensando en FP o bachillerato, el 7 de marzo ven a la jornada de puertas abiertas del Centro San Viator en Sopuerta. Descubre FP básica, ciclos formativos y bachillerato, charla con profes y visita a las instalaciones. Tu futuro empieza con una buena elección. Sábado 7 de marzo de 10 a 3 en San Viator, Sopuerta. ¡Te esperamos!
Lagundu erropa esekitzen.
Utzi hori, ez da zuretzat.
Beste zerbait aukeratu.
Jostailu hori ez da zuretzat.
Ez agindu hainbeste.
Horrela ikasten dugu zer espero den gugandik, eta oarkabean aukera batzuk isildu egiten dira. Hitzek aukerak itzaltzen dituzte. Otsailaren 11, zientziaren arloko neska eta emakumeen nazioarteko eguna. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
Egunon Bizkaia.
9 y 32 minutos de la mañana, decíamos, rondita de mensajes y luego nos vamos moviendo ya a otros temas. Hay aquí un oyente que nos dice que él sí conoce a alguien que le ha reído las gracias a Trump, un tal Josu Yon, el del Golfo de América. También, bueno, lo que comentábamos sobre los aranceles, que un oyente que nos decía pues que seguro que los aranceles tienen algo que ver, pero que no es la primera vez que aprovechan cualquier excusa para que la pongan en otro lado y no será la primera vez. Otro oyente dice que la pregunta es ¿por qué en un país de inversores tradicional desde hace años han desaparecido los inversores? Lo habéis dicho, caminamos hacia la cubanización, vivir de la administración. También, bueno, pues en este caso nos dicen que hay que darnos cuenta, ¿no?, de lo que no se puede hacer es luchar contra la competencia imbatible, que hay que reinventarse. Ir a negociar, nos dicen también, pues al hilo de lo que se decía, que no es reírle las gracias a nadie. También por aquí nos dicen que tenemos una industria con pies de barro y no nos lo quieren decir. Sobre la cuestión de los sindicatos, nos dice un oyente que es muy difícil que la gente acepte bajarse el sueldo y condiciones cuando los directivos cobran bonus y suben los sueldos. Anda que no hemos visto empresas despedir gente y sus directivos cobrar bonus millonarios. Miremos a todos. Y bueno, pues esto es lo que más o menos nos venían diciendo pues en esta rondita sobre este tema. Es cierto que esta es una de las cuestiones que aparece siempre, ¿no? Sí. Esas brechas, esas diferencias, pero que forman ya parte también, pues casi del campo de juego. Sí, es difícil cargar contra ellas.
En este cambio de mundo, ¿no?, de mundo deslocado que tenemos, hemos perdido un algo que a mí me parece muy importante y que debemos recuperar, los vascos, las vascas, todos los que vivimos en este pequeño país llamado Euskadi, ¿no? Y creo que es recuperar la pasión, recuperar la pasión por hacer las cosas bien. Y recuperar la pasión por creer en lo que hacemos, por creer y por ser partícipes de lo que hacemos y montarnos a proyectos que permitan hacer crecer a nosotros, a nosotros. No proyectos individuales, sino esos proyectos que permitan crecer. Y segundo, ser identitarios en el sentido de pertenencia a algo, en el sentido de pertenencia, aparte de a tu club de fútbol, que está muy bien, o de baloncesto, etcétera, a tu empresa. Antes, cuando yo era más joven, todo el mundo se sentía una parte muy importante, decía con orgullo, yo soy de tal empresa o yo soy de tal otra y demás. Pues esas cosas han perdido, son producto del cambio de los tiempos, eso pues seguramente es así, pero creo que tenemos que entre todos hacer un esfuerzo colectivo para reavivar la pasión y para volver a crear una comunidad especial que nos permita avanzar tanto en proyectos sociales como en proyectos empresariales.
Yo creo que el tema de las transformaciones económicas de la industria, etcétera, yo creo que tenemos muchísimas dificultades para oponernos y para generar reformas y transformaciones. Y hay que trabajar un poco, hay que trabajar más a la defensiva de lo que trabajamos. Insisto en que algo que para mí es fundamental, ¿no? O sea, la pasta no la pone la gente del país, la pone gente de fuera del país que no tiene intereses patrióticos ninguno, ni identitarios, no tiene deudas afectivas con su padre que puso una empresita y tal. Estamos en otro sistema. Y segundo, pues traslada la empresa de aquí a allá, ¿por qué? Porque allí hay mejores condiciones materiales para el beneficio del que ha puesto la pasta. A mí me parece que el tema de la movilidad de las empresas es esa. Y luego tienes que competir con China. Uh-huh. Que evidentemente los trabajadores no ganan lo que ganan aquí. Y no estoy, con esto no estoy diciendo que hay que ganar lo de los chinos, sino lo que estoy diciendo es que estamos en ese campo de juego. El campo de juego. Si cuánto, ¿qué cuesta hacer esos tubos en Ayala y en Euskadi? ¿Y qué es lo que cuesta hacer ese tubo en China? Pues a ver, en China en otro lugar, ¿no? Y eso no se lo salta hoy un torero. No está, me parece un tema súper complicado a mí. Súper complicado. Porque por otro lado, hay que defender la dignidad de los trabajadores y sus derechos y sus condiciones de vida. Pero lo decíamos antes a micrófono cerrado, ¿no? A ver, el trabajo hoy no protege al trabajador. Nadie puede. Tú entrabas de aprendiz en Altos Hornos y te jubilabas en Altos Hornos. Eso hoy no es así, no. Porque tú hoy estás trabajando y puedes estar ganando un buen sueldo porque hay un buen convenio, etcétera, y mañana cierran.
¿Juan Mari?
Sí, yo creo que no es solamente una variable. Yo creo que hay muchas derivadas en el tema que estamos tratando, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, que antes se ha apuntado, como he comentado antes, Isidro, yo desde luego, en un gran porcentaje, tenemos una camada realmente de una alta preparación. Incluso, por ejemplo, es un tema de formación profesional como modelo para todo el Estado español. Pero yo, sin embargo, yo no veo, en su gran mayoría, un compromiso con aquellas empresas donde van a trabajar, ¿no? Es decir, la volatilidad ahora mismo en cuanto a las ofertas de trabajo, el espejo que te puede dar el LinkedIn para realmente buscar otras alternativas, el tema del teletrabajo, hay una serie de cuestiones que desde luego te alejan bastante de ese compromiso de ponerte la camiseta de la empresa que teníamos en otras generaciones o hace unos años, ¿no? Esto es una realidad. Yo creo que basta simplemente con hablar con la gente joven o hablar con algunos empresarios realmente para constatar esta radiografía, ¿no? A partir de ahí, yo sí que creo que otra de las cuestiones fundamentales también es un poco el tema de los salarios, ¿no? Es decir, yo creo que esa gente joven que está viendo los salarios, está viendo un poco la falta de empuje en la empresa privada y realmente ve esa tranquilidad en la empresa pública, pues realmente va a los datos que estábamos comentando antes, ¿no? Es decir, yo creo que está aflorando en la gente joven un deseo de aspirar a oposiciones de cualquier tipo, me da igual que sea la Ertzaina, o que sea la administración, o que sea lo que fuera, que realmente ahí me llama muchísimo la atención. Es decir, tú antes realmente no te planteabas que tu primer objetivo fuera realmente la empresa pública, ¿no? Es decir, tú realmente querías desarrollar profesionalmente donde tú pudieras un poco tener un campo de juego, ¿no? Y yo creo que, insisto, creo que son muchos factores, es decir, el tema, y no me quedaré con ninguno, es decir, creo que son muchos elementos en el tema de tema laboral. ¿Cuántos amigos conocemos que realmente tienen reservados los jueves para la caza, los viernes para el monte o los miércoles para recoger setas? yo creo que conocemos a muchísimos, ¿eh?, que realmente alardean de ese tema, o incluso en reuniones de comité de empresa con algunos directivos, explicándole que bueno, pues que esto se ha convertido en una tradición y que bueno, que forma parte de la esencia de la empresa, ¿no? No quiero caricaturizar el tema, pero realmente esas cuestiones estamos conviviendo con ellas, ¿eh? Es decir, o realmente hay que hacer acuerdos de convenio en los chocos y luego lamentarnos de algunas actuaciones sindicales. Yo creo que todo no ocurre porque sí, ¿eh? Y lo que ocurre es que este tema, tenemos una competencia tan feroz y unas condiciones tan desiguales con esa competencia, bueno, que a veces te ensombrece un poco el panorama.
Sí, comparto lo que dices, Juan Mari. Sabes, son muchísimos los factores que intervienen para estar en la situación que estamos, ¿no? Pero la nostalgia me puede, normalmente, y me puede esa nostalgia de unos ojos viejos que le cuesta adaptarse a este mundo nuevo. Sí.
No, estaba pensando ese anhelo, ¿no? De, pues en este caso, de ser funcionario, de buena parte de la juventud.
Sí,
un poco como esta lógica de que el conformismo es el nuevo inconformismo, ¿no? Antes, cuando había un camino quizá más claro a la estabilidad, se anhelaba todo lo contrario, y ahora que no se encuentra esa estabilidad, pues lo que se anhela es quizá la tranquilidad, que es lo que se busca.
¿Es conforme o no?
Sí.
Ese mismo desempeño de puesto de trabajo en la empresa privada pues supone igual un 15 o un 20% claro, menos de sueldo. Sí. Y tienes eso, las condiciones de un funcionario, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que también pues habrá que replantearse, ¿no?
Pues
las condiciones para todos, porque los pagamos entre todos.
Me da la sensación de que será un tema que aparecerá una y otra vez. Vamos a movernos, y es que estamos en una semana que políticamente viene muy marcada por esos resultados en Aragón, pues esos análisis que se iban haciendo en el día de ayer. Y el acto estaba ya planteado de antemano, pero claro, ante los resultados ayer volvió a resurgir esta idea que tiene en el centro a Gabriel Rufián de una suerte de lista unitaria, que va desde la izquierda o la no derecha, porque amplían un poco el paraguas ya, como decía Yolanda Díaz, hacer una unión democrática y demás, para hacer frente a lo que parece que sería un inevitable, al menos demoscópicamente en este momento, gobierno de PP y Vox, si se celebrasen o cuando se celebren las elecciones. No sé qué os parece todo este discurso de Rufián soltando esta idea, sobre todo cuando ni su propio partido se ha puesto detrás de la pancarta.
No lo ven, ¿no? Bueno, pues es un discurso posibilista, pues yo creo que no. De un algo que esperaría a la izquierda y lo vería bien, pues posiblemente mucha gente de esos partidos de izquierda, ¿no?, pues lo verían bien en hacer algo en común, ¿no? Algo difícil de realizar. Pero Rufián, en estos momentos, hace poco estuve con un amigo asturiano, al cual conoce mi amigo Castaca, y es que no voy a decir el nombre, mire, hay un político que me sorprende, que joder, no tiene nada que ver conmigo, lo mismo. Y yo, ya sé yo quién es, Rufián. Sí, no, te digo, claro, pues Rufián pues tiene un banderín de enganche dialéctico interesante, pero difícil de poner en marcha toda esa maquinaria.
Pero ese es un intento fallido de entrada, sí. Que la izquierda más allá del PSOE se una, pues tendría que ver con la conversión personal de todos los líderes políticos que representan a esa izquierda más allá del PSOE. Y eso es un milagro. Pues al final, aparte de que es una historia de fracaso en fracaso hasta la derrota final, ¿no?
Juan Mari.
Hay dos cuestiones en el tema este de Rufián. Uno es el análisis de presente y de futuro que hace Rufián, y que realmente son las verdades del barquero. Es decir, eso es una realidad incontestable. Es decir, la derecha viene para gobernar y viene a galope, y realmente la izquierda, mientras esté favoreciendo esa situación, advirtiendo del tema de la ultraderecha, que bueno, que ya no compra, la gente ya no lo compra como en el 2023, Y entonces, desde ese punto de vista, desde esa advertencia de que realmente esto va a ocurrir y que realmente hay que poner muros, y el muro hay que ponerlo desde el punto de vista de una acción concertada, ojo, no solo desde el punto de vista electoral, sino desde un punto de vista de acciones concretas, y él, en más de una ocasión, desde la tribuna de oradores, recuerda el tema de la vivienda, el tema del bienestar social, y le suele recriminar a Sánchez, decir, oiga, ¿cuándo usted va a hacer realmente la política de izquierdas que quería en su gobierno? Entonces, esto es una cuestión. Y lo otro es las formas. Es decir, claro, si tú ya sales con un predicamento que no te compra ni tu propio partido, realmente te deja en la orfandad más absoluta. Y luego es que yo no me imagino con ese personalismo tan acusado que hay en la izquierda, bueno, también lo que ocurre en la derecha, pero yo no me imagino que esas ansias de liderazgo que pueda tener Podemos o Sumar o me da igual o los comunes, que esa gente de repente ceda puestos a otras personas que realmente no son del partido. Yo creo que desde ese punto de vista creo que es un proyecto totalmente fallido. De hecho, por ejemplo, ya el día 21 se va a presentar un poco ese acuerdo de Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Sumar, con lo cual yo creo que es, bueno, se diluye en una azucarilla, se diluye en agua, ¿no? Y pero de todas maneras, haría bien la izquierda llamada progresista o incluso la izquierda oficial del Partido Socialista, en atender lo que es la esencia del mensaje de Rufián, porque de verdad son las verdades del barquero.
Pues bueno, es una de las cuestiones que estábamos tocando hoy. Vamos a repasar también los mensajes, que nos quedaban algunos que, bueno, pues en esa coda que hemos hecho del primer tema, pues nos querían hacer alguna reflexión. Nos dicen, por ejemplo, que hay ciertos sectores que no tienen tirón en sociedades ricas y evolucionar sectores de más valor añadido es complicado. También otro nos apunta que la fragmentación de la que se habla la ha creado la patronal, separando salarios, condiciones y trato. Así es imposible que el trabajador se sienta parte de un proyecto común dentro de la empresa. El sentimiento de pertenencia no se impone, se construye y solo puede hacerlo sobre la base de la equidad, el respeto y la corresponsabilidad. Mientras esas condiciones no se den, lo razonable es que los trabajadores se identifiquen como parte de un colectivo laboral y no como miembros de una estructura empresarial que no les reconoce en igualdad. También sobre esta cuestión decían que en Llodio nadie pensaba en ser funcionario, todo el mundo esperaba Aceros, Tubacés, Villosa, Vidrala, Vicalde, Tubos, etcétera. Ahora, ese es el problema, que las condiciones son precarias en todos los sitios. Y luego sobre este último tema que estábamos tocando, pues nos decían que Rufián está hablando de la Odisea. También, divergencia en la izquierda, sí. Ahora en Vox, Espinosa Los Monteros, Ortega Smith, Bouchardé, Stegman. Y nos dicen también que en España la izquierda no existe, quedó demostrado con la enésima división de Podemos del PSOE, ni hablamos. Es lo que nos dicen por aquí. Nos hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos ya para el último tramo de la tertulia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Rebajas en Óptica Lázaro. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita y además llévate dos gafas pagando solo una y con filtros de luz azul para una mayor protección. Y como estamos de 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Eliz barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta kristau baloreetan oinarriturik. Jakin nahi aldituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua, banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Mendiguren y Ugarte, comercialización de productos de acero de primera calidad en Loiu desde 1957. Mendiguren y Ugarte participa en las obras más importantes que mejoran nuestra calidad de vida. Almacén de referencia en productos de acero en Vizcaya, en el polígono Larrondo de Loiu. Mendiguren y Ugarte.com.
Lehenengo erorketetatik, gailurrik altuenetara. Familia, taldea eta herria bidearen urrats bakoitzean laguntzen izan ditugu. Elkarrekin, lan eginez, helburuak lortzen dira. Basque Team Fundazioa, Milango neguko jokoak, etxekoek egiren gaituzte handi.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Son las 10 menos 10 minutos de la mañana, son 15 ya los grados que tenemos en Bilbao. Ya les hemos comentado pues que iban a subir las temperaturas y todavía se espera, de hecho, que suban un poquito más, o algo más de un poquito, y se acercan a los 20 grados en esta jornada de martes 10 de febrero. Hemos hecho una de las derivadas de ese análisis que se ha hecho de lo sucedido en Aragón, que es la que tiene que ver con la izquierda, con el espacio a la izquierda del PSOE, y la otra es la coexistencia en el espacio del centro-derecha. Pues quizá cada vez menos en el centro por la propia dinámica. Y es que ahora Vox ya ha dejado claro que quiere entrar a formar parte de los ejecutivos, o que quiere tener un cambio de políticas por parte del PP, y que ahora el PP no vería tanto con malos ojos esto de que entren en ejecutivos, porque quieras que no, el poder pues tiende a desgastar también, ¿no? ¿Y cómo veis este escenario que parece se abre nuevo con estos dos resultados, primero en Extremadura, ahora en Aragón, y viendo lo que pueda suceder en Castilla y León?
Bueno, pues yo creo que el PP tiene que replantearse lo que está haciendo también, ¿no? Es verdad que ha ganado las elecciones en Aragón, ¿no? Pero ha perdido los escaños. La persona que adelanta las elecciones
sale en peor situación.
Sale en peor situación. El PSOE se ha descalabrado bastante, ¿no? En esta operación, con una portavoz, una ministra Alegría, que me parece una gran candidata, ¿no?, para ese partido y para lo que hizo. Y luego pues hay un crecimiento importante de Vox, un crecimiento que, bueno, pues se deberá a muchas cosas, ¿no?, pero entre otras pues a que el PP juega a ser Vox, y eso en toda la derecha europea se ha visto, que el jugar al ser de derechas, jugar a la extrema derecha, pues favorece a la extrema derecha, ¿no?
Pero a mí, por ejemplo, me llama la atención la ciudadanía que vota, que es la que vota, insisto, no voy a hablar de los políticos, sino de la ciudadanía que vota, y que vota la gente menos de 45 años que vota a Vox. Pero Vox no va a resolver ni el problema de la vivienda, ni va a resolver el problema de la precariedad laboral, ni va a resolver el tema de los servicios sanitarios públicos del país. Nada de eso va a resolverlo, nada de eso, sino lo va a empeorar seguro. Está cantado, está en su programa además, está en su programa. Bueno, no digamos nada la relación con los inmigrantes y tal. Está en su programa y lo va a empeorar. Y votamos, y la ciudadanía vota. Entonces tenemos problemas prepolíticos. Lo anterior a la política, en el espacio anterior, que tiene que ver con los valores, con la ética, con la cultura, con lo que uno quiere, con la dónde alrededor de quién estamos orbitando cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, etcétera, ¿no? Esas son las cuestiones para mí graves, que dan lugar a esto, y además dan lugar a esto mundialmente, es curioso, ¿no?
Sí,
no, eso. Lo que te deparan las elecciones, más allá de lo que pueda pasar de la formación de gobierno, que yo creo que es mucho más complicado en Extremadura que en Aragón, realmente por las cuestiones personales entre algunos de los protagonistas. Yo creo que, bueno, que te clarifica varias cosas, ¿no? Es decir, ahora yo creo que tenemos bastante claro que el cabreo generalizado, por bien sea por en contra de Sánchez o de determinadas políticas que se están viendo, el tema vivienda, etcétera, etcétera, yo creo que bueno, lo enarbola Vox y mucha gente joven que está votando a Vox, ¿no? Que realmente es su gran granero electoral, ¿no? Que antes igual pensábamos que bueno, pues el antisanchismo era muy del PP, y resulta que realmente donde está la pujanza de ese voto antisanchista es realmente en Vox, ¿no? Luego al mismo tiempo te dice que efectivamente el Partido Popular está teniendo un techo muy claro, es decir, y ese techo le está llevando a cometer errores estratégicos, pues, por ejemplo, ya, invitar a un fascista como Víctor Quiles al cierre de campaña, y que luego, pues que sí es cierto, es verdad, y no se puede ocultar que hay un gran voto antisanchista, si le guste o no le gusta al presidente del gobierno. Entonces, en que aquí la cuestión es que una gran cantidad de ciudadanos han perdido el miedo a esa vieja teoría de que viene el lobo. Es decir, ya no se la creen. Es decir, ya les da igual que venga el lobo y han decidido votarle a Vox. Entonces, yo sí que creo que las elecciones, más allá de lo que pueda ocurrir en funciones de gobierno o realmente la derivada para esas comunidades autónomas, yo sí creo que marca tendencias, perdón, marca, consolida ideas ya claras. Ya no es una cuestión de sondeos, de aquí ya es una cuestión del resultado del voto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que es cuando los tres partidos de referencia, no hablo tanto de la otra izquierda, porque la veo bastante desahuciada, pero de esos tres partidos de referencia que van a tener capacidad de decidir un futuro gobierno, yo creo que ya tienen elementos muy claros para saber por dónde tienen que tirar, ¿no? Y todavía nos queda, sobre todo, para mí, la prueba de Castilla y León, donde realmente igual el tema de Aragón se queda corto comparado con lo que puede pasar en Castilla y León.
Es, claro, todo esto, además, condicionando, ¿no? El debate constante, ya vivimos en un debate constante sobre si el gobierno aguantará o no hasta 2027. Ayer decía Aitor Esteban que creen que, bueno, pues esperará Sánchez hasta un momento en el que el PSOE esté más estabilizado y el PP esté de alguna manera decimado por Vox. Pero es verdad que el escenario a 2027 parece muy largo.
Sí, a mí me parece largo. Yo creo que no se va a producir, bueno, que se van a adelantar las elecciones, ¿no? Porque es muy difícil que cambie la tendencia, a no ser que ocurra en Vox o el PP un grandísimo escándalo que te permita tirar adelante para poder crecer en voto o mantenerte, no ya crecer, sino mantenerte, pues el escenario es complicado.
Sí.
Pero yo insisto, ¿no? Yo me parece que tenemos problemas prepolíticos. La ciudadanía es la que es la que vota. Y entonces resulta que lo que puede cambiar el voto, en sentido del voto, pues es un escándalo. Yo tengo razones cuando voto para votar al que voto. Y no estoy esperando un escándalo para votar. Porque claro, parece que ¿de quién me tengo que fiar? De la foto de que tengo para votar, o me tengo que fiar del proyecto político de un partido. Pues este es el asunto. Y es verdad que hemos perdido el miedo. No sé si hemos perdido el miedo al lobo, o resulta que lo que ocurre es que nos hemos acostumbrado a vivir con el miedo en el cuerpo al lobo. Pues claro, cuando uno mira al futuro, y mira al futuro globalmente, hombre, lo del miedo parece ser que es uno de los climas culturales en los que vivimos, y no hay que leer más que el último informe fue esa para constatar esto que estoy diciendo, ¿no? Pero y seguramente, pues como nos dejamos llevar por el miedo, pues hacemos lo que hacemos, pero a mí me parece un tema gravísimo, ¿eh?
Yo, uno de los miedos que arrastro es que me coman las señales horarias, sí, que sí, siempre sí. Llego muy al final, así que desgraciadamente pues vamos a tener que poner fin a la tertulia en el día de hoy. Hemos estado con Juan Mari Gastaca, con Javier Vitoria y con Isidro Lesgaray. Es que ricasco.
Pues vamos a ver a ti.